Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Ahora ya estamos hablando de lo que al pueblo de Dios le corresponde. Ya hablamos de Dios y vimos ya una de esas responsabilidades que le llamamos el compromiso misional en la sociedad. Y ahí vimos varias cosas, ¿ya? Posicionándonos para servir en el Estado, llamados a orar por el gobierno, llamados a buscar la paz de la sociedad y llamados a ganarnos la vida en el trabajo diario, la confrontación misional en la sociedad. Vivir el evangelio allá afuera, como decimos, tiene que hacerse primero con el compromiso de involucrarse en el mundo. Eso es lo que ya vimos. Sin embargo, ese compromiso trae también conflicto con el mundo. Y la sociedad es la arena de tal confrontación. La misión del pueblo de Dios involucra moverse en esa confrontación con los ojos bien abiertos, las cabezas bien puestas y nuestra armadura espiritual en su lugar. Es como una batalla. Es una confrontación, por eso le llamamos así. Es un compromiso y nos involucramos, hacemos cosas, nos metemos y hacemos cosas dentro de esa sociedad, incluyendo nuestro trabajo diario. Pero al mismo tiempo estamos metidos en una batalla, en una confrontación. Y aquí vamos a ver tres cosas. Hoy veremos esto, llamados a ser diferentes. No es nada nuevo para nosotros. No es nada nuevo, de eso estamos escuchando todo el tiempo. Llamados a resistir la idolatría, eso lo vamos a dejar pendiente. Y llamados a sufrir, también lo tendremos pendiente. Llamados a ser diferentes. Como dije, esto no es nada nuevo para nosotros. Entendemos desde el primer momento, desde el momento en que nosotros hemos encontrado al Señor, ya sabemos que ese encuentro significa cambio. Y ese cambio significa que vamos a estar en confrontación, vamos a estar en contraste con el mundo, con la sociedad, con el lugar de donde hemos venido. A Israel se le pidió eso, y miremos un poquito de Israel. Ser diferentes. A Israel se le pidió ser diferente. A nosotros también se nos pide. Ese pasaje de Levítico 18 que aparece ahí, vamos a darle lectura y vamos a hacer una breve comentario. Está suficientemente claro lo que dice el texto como para que nosotros no detengamos demasiado ahí. Los versículos 3 a 5 de Levítico 18. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Ser diferentes. Diferentes de donde vienen. Vienen de Egipto. Y allá las cosas eran de otro modo. Allá estaban. Allá aprendieron a ser egipcios. Y tenían que mantener cierta diferencia. Pero ahora se les dice, olvídense. Van a ser diferentes. y diferentes de a dónde van. Canaán, a donde el Señor mismo los está llevando. Y en un sentido, la ley que fue dada a Moisés poco tiempo antes, es la clave para la diferencia. Por eso les dice, son mis estatutos, no aquellos, sino mis estatutos. Ni de dónde vienen, ni a dónde van. Ustedes tienen una identidad singular, ustedes tienen una ley singular, una ley diferente, llamados a ser diferentes. Y esa diferencia se explica en el contexto de Israel de una manera muy sencilla: ser santos, santos integralmente, en lo que significa en todo el sentido de la palabra, en todas las áreas. Integral significa que lo abarca todo, todos los componentes. Y el libro de Levíticos es un libro de la ley, por eso se llama así. Tiene que ver con la ley. Y son explicaciones de la ley, explicaciones de los preceptos, de los estatutos de la ley. Y a veces para nosotros ese libro no tiene mucho sentido. Es un libro que no, como que no nos dice nada a nosotros, porque es de Israel para Israel y nada más. Pues en un sentido sí lo es, pero en otro no. El sentido del libro de Levíticos en general probablemente lo encontramos aquí en el capítulo 19 y no lo vamos a ver todo, solo voy a mencionar cómo estaría estructurado este capítulo. Es el capítulo donde se le llama al pueblo a ser santo. Así comienza el capítulo. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Es el encabezado, como el título del capítulo. Y todo lo que viene después es una descripción de en qué consiste esa santidad. Y la santidad para nosotros muchas veces la identificamos con elementos religiosos, con elementos del culto, tanto en Israel como en nuestros tiempos. Pero si uno lee todo ese capítulo, va a encontrar que la santidad es integral. Tiene que ver con aspectos de la vida personal, íntima. Tiene que ver con aspectos de la vida familiar, se habla ahí de eso. La cuestión familiar. Y casi todas las normas, todas las leyes, todos los preceptos marcan esas dos cosas: santidad por un lado y diferencia por otro lado. Y al final es lo mismo. La santidad nos hace diferentes. O la diferencia se observa en la santidad personal, familiar, social. La ley tiene que ver con la vida en la sociedad, en este caso la sociedad israelita de aquel tiempo, pero en contraste con las sociedades circundantes, las que estaban alrededor. Y muchas veces la ley señala alguna cosa para contrastarla específicamente con lo que sucedía en los alrededores en Israel. En asuntos de trabajo, como la agricultura. Claro, si el Levítico se hubiera escrito en estos tiempos, probablemente habría aparecido ahí el comercio, la industria. Bueno, el comercio aparece también. Otras actividades de la gente, actividades cotidianas, diarias. La santidad en el comercio, la santidad en la agricultura, la santidad en el trabajo cotidiano. De eso es lo que hemos estado hablando también. Ser santos. Es ser santos integralmente en todas las expresiones, todas las facetas, todas las áreas de la vida. Y vamos a seguir hablando de esto conforme avancemos. Eso es Israel. Por supuesto, podemos detenernos a hablar mucho más de Israel. Ya hemos hablado bastante de Israel. Ya hablamos, por ejemplo, en algún momento en el pasado, de que Israel debería ser suficientemente atractivo como para que otros miraran y vinieran y vieran y quisieran ser como ellos. Ya vimos también que a Abraham mismo Dios le dijo que estaba llamado para que caminara el camino del Señor, que es esta santidad. Así que Israel es como el precedente, el antecedente en el pueblo de Dios de lo que nosotros mismos a hoy nos corresponde. Llamados a ser diferentes, ser sal y luz. Las metáforas más famosas de Jesús sobre la identidad del pueblo de Dios. Mateo 5. Y voy a cuando yo estaba trabajando este sermón, me dije, ay, tengo que cuidarme, no me tengo que quedar ahí. Porque si me quedo ahí en Mateo 5 y estos versículos, a mí me salen 5 sermones de esos 3-4 versículos. Y solo tengo unos minutos para hablar de eso. Ya hablé de eso hace años cuando estaba predicando sobre el Sermón del Monte. No sé si se acuerdan ustedes, pero si se acuerdan, ya tienen una idea. Las expresiones de Jesús sobre ser sal y luz en el mundo todavía son ideas clave para entender lo que significa tener involucramiento misional en la sociedad. Son las dos metáforas más conocidas, más usadas tal vez, y solo quisiera mencionar unas pocas cosas aquí. El énfasis está en el contraste. Por eso es ser diferente, eso es lo que significa. En esta enseñanza de Jesús hay un contraste muy fuerte. Si los discípulos tienen que ser sal y luz, es porque el mundo está corrupto y en tinieblas. Toda la metáfora depende de este contraste. No tendría sentido si no fuera así. Jesús compara al mundo, o la sociedad, digamos, con la carne o el pescado que, dejados ahí, abandonados, muy rápidamente se pudrirían. Nosotros sabemos eso. El uso primario de la sal en aquellos días era preservar la carne, preservar el pescado, impregnándolos de sal para evitar que se arruinaran, que se corrompieran. Había otros usos de la sal, por lo menos dos más, que son usos secundarios. Está como condimento, por supuesto, como se usa hoy también, dar sabor. Y está también como fertilizante, se usaba en aquel tiempo como fertilizante, producir mejores frutos. Pero el uso primario es el uso como un preservante, evitar que se arruinen la carne. Jesús también compara el mundo con una habitación, una casa que se queda a oscuras después de la caída del sol. En aquellos tiempos, sin electricidad, lo que alumbraba eran pequeñas lámparas de aceite. De hecho, se dice que uno de los usos más comunes y más extendidos del aceite de oliva, que era el aceite, es el aceite todavía que se produce allá, el uso era para las lámparas, para alumbrar. También se usaba para la cocina, pero se usaba más para las lámparas y alumbrar. Entonces esa es la figura que Jesús usa, una casa después de la caída del sol, está oscura. Se tiene que usar lámparas para alumbrar y así evitar pues algún daño, algún peligro, ¿no? De manera que el mundo en el cual vivimos, la sociedad, es un lugar corrupto y en oscuridad. En ese sentido, tanto la sal como la luz tienen ambas cosas, la connotación misional, hacer algo, y la connotación confrontacional, desafiar, desafiar la corrupción y la oscuridad y transformarlas. De eso se trata básicamente estas dos metáforas. La sal evita la corrupción. La luz denuncia el mal, las tinieblas, que se usan como símbolo del mal. Y quisiera leer ese pasaje que está ahí, Efesios capítulo 5, que es un texto que nos habla especialmente del tema de la luz y habla de la misión de los discípulos. Efesios 5, versículos 8 al 11. Porque ustedes antes eran oscuridad, tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Es la misma figura. Pablo la está usando. Pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y luego hay un paréntesis ahí. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Algunas versiones ponen ahí el fruto del Espíritu. En realidad el texto original dice luz. De luz está hablando. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Interesante que cuando leemos este texto, muchas veces nos ponemos el énfasis en la primera parte, donde tenemos que portarnos bien, donde tenemos que reflejar la luz, tenemos que ser bondadosos y justos, pero no notamos esta última frase, la frase de confrontación. O sea, sean hijos de luz, sí. Hagan lo que los hijos de luz hacen. Reflejen los frutos de la luz, bondad, justicia y verdad. Pero eso incluye denunciar el mal. Tarea nuestra, confrontar, ahí está. Es confrontar, denunciar el mal de la sociedad. El mal de adentro y el mal de afuera. La luz nos dice eso. Cuando uno va en la oscuridad o entra en una habitación oscura y uno va con una lamparita y enciende una lamparita, bueno, por muy chiquita que sea, esa lamparita arroja una luz que pone en evidencia todo el resto que está oscuro. Esto es por causa de la luz que nos damos cuenta de cuán oscuro está lo demás. Por causa nuestra es que se sabe cuán mal está el mundo. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros somos luz, somos diferentes. Si un pedazo de carne se pudre, no culpamos a la carne, ¿verdad? Lo natural es que eso suceda cuando dejamos abandonado un pedazo de carne. La pregunta que hay que hacer es, ¿dónde está la sal? ¿Qué pasó? Si una casa se pone oscura en la noche, no vamos a culpar a la casa. Lo natural es que una casa se ponga oscura cuando se pone el sol. Eso es lo natural. Entra la noche. La pregunta que hay que hacer es, ¿dónde está la luz? Si la sociedad se hace más corrupta y está en tinieblas, bueno, se complica la cosa. ¿Culpamos a la sociedad Bueno, en un sentido, sí. Porque los seres humanos son responsables de las cosas que hacen. Pero en otro sentido, tenemos que hacernos otra pregunta. Lo natural es que la sociedad se corrompa. Lo natural es que la sociedad esté en tinieblas. Eso es lo que sucede cuando la humanidad caída es abandonada, sin supervisión, sin desafíos, sin confrontación. La pregunta que hay que hacer es, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los santos que viven como santos, como el pueblo de Dios que es diferente, que es una contracultura en la sociedad? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que ven como parte de su misión, como pueblo de Dios, vivir, trabajar y testificar en la sociedad y pagar el costo de hacer eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Está corrupta nuestra sociedad? ¿Está en tinieblas nuestra sociedad? Sí, y mucho, y cada vez peor. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde estamos nosotros? En el culto, en la iglesia, cantando, orando. Ustedes me han oído decir eso muchas veces y algunos pensarán, al hermano no le gustan los cultos, al hermano no le gusta el templo. No, mis hermanos, lo que no me gusta es que mientras nosotros estamos aquí cantando, se nos está pudriendo la sociedad. Se nos pudre en nuestras caras. Este año se puso en evidencia eso en el mundo del gobierno. Pero saben una cosa, nos alegra eso, pero saben, hay una cosa que me entristece. Fueron otros los que denunciaron el mal, no fuimos nosotros. Fue Iván el Terrible el que hizo su trabajo. ¿Dónde hemos estado nosotros? La integridad moral es esencial para marcar la diferencia de los cristianos, lo que a su vez se vuelve esencial para la misión cristiana en la sociedad. Estoy diciendo que sin integridad moral no hay misión cristiana. Por más que nos vayamos al cuje, lo siento. Por más que estemos evangelizando, no nos creen. Sin integridad moral no hay misión. A eso hemos sido llamados. A ser diferentes. Integridad. ¿Qué significa integridad? Se habla mucho de integridad. Déjenme darles unas definiciones o unas descripciones. Integridad moral significa que no hay dicotomía, no hay separación, no hay distanciamiento entre nuestra vida privada y nuestra vida pública. No es que somos una cosa adentro y otra cosa afuera. La integridad moral, ¿no?, dice que no hay dicotomía entre nuestra cara privada y nuestra cara pública. No hay dicotomía entre nuestra vida sagrada y nuestra vida secular. No hay dicotomía entre el trabajo y la iglesia. No seríamos de aquellos comerciantes, empresarios, cristianos que dicen business, business. No metamos a Dios en esto. O no metamos a la iglesia en esto. O aquellos que dicen no mezclemos el trabajo con la iglesia. No, mis hermanos. Integridad moral no hace diferencia entre lo que yo soy en el trabajo y lo que yo soy en la iglesia. Eso es integridad moral. Integridad moral no hace dicotomía entre lo que digo y lo que hago. Una de las cosas más difíciles de mantener en la vida de cada uno, personalmente, familiarmente. Una de las más grandes decepciones que hay en las nuevas generaciones es que nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa. Los adultos, los padres, ¿qué le reclaman los hijos a los padres? Tú dijiste, y me prometiste. No hacemos diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y tampoco hacemos diferencia entre lo que creemos o lo que decimos que creemos y lo que practicamos en la realidad. Este es un gran desafío para todos nosotros que vivimos y trabajamos en el mundo, pero especialmente para aquellos que viven y trabajan allá afuera, en el mundo no cristiano. Eso les traerá muchos dilemas éticos, muchos, con frecuentes luchas internas de conciencia. Todo cristiano que está integralmente viviendo en el mundo va a tener luchas internas. ¿Puedo hacer esto? No puedo hacer esto. ¿Debo hacer esto? No debo hacer esto. ¿Está correcto? ¿Está incorrecto esto? Y esa es una buena señal. Si tenemos esa lucha interna. Si no tenemos esa lucha interna, ya caímos. Trae muchos dilemas éticos con frecuentes luchas internas de conciencia. En realidad se trata de un campo de batalla interno y externo. Pero es una lucha que no podemos evadir. Si es que vamos a funcionar con algún éxito como sal y luz, si es que vamos a cumplir nuestra misión en la sociedad, no podemos evitar la confrontación. Llamados a confrontar a la sociedad siendo diferentes, siendo íntegros, siendo sal y luz, haciendo las cosas correctas y denunciando las cosas incorrectas. Esa es nuestra misión. A eso hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros. Sin diferencias de edad, sin diferencias de posición, de lugar, de donde estamos, todos hemos sido llamados a eso, confrontando la sociedad siendo diferentes. Nos va a tocar la parte más difícil. Las dos partes que nos faltan son las partes más difíciles. Resistir la idolatría. Ya se los comenté la otra vez. Una cosita de la idolatría en este fin de semana recién pasado. Y llamados a sufrir por causa de eso. Por causa de ser diferentes, por causa de resistir la idolatría, nos va a tocar sufrir. Pero no voy a terminar tristemente, ni hoy, ni las próximas, porque el final es más alegre que eso. Pero eso de final lo tendremos más adelante. Tal vez ya cuando estemos con el Señor voy a terminar yo el sermón, ¿verdad? Y allá nos vamos a juntar para terminar la serie. Vamos a terminar y terminaremos nuestro servicio de una vez. Hoy ya no hay nada más, después conmigo termina. Vamos a orar. Padre, gracias por este domingo que nos has dado. Gracias porque nos permitiste venir a nosotros aquí. Gracias por aquellos que no están, porque están fuera haciendo misión también. Y gracias, Señor, porque tenemos desafíos. Tu palabra nos desafía siempre. Y gracias por esos desafíos que nos hacen recordar cosas que ya sabíamos, tal vez nos dan cosas nuevas, pero gracias, Señor. Y Señor, ahora ayúdanos. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos a ser sal y luz, como tú lo dijiste. Danos las herramientas para hacerlo, danos la valentía para hacerlo, danos las oportunidades para hacerlo también. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.